Éxodo capítulo 7, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, merece tu obediencia. Yahweh merece tu obediencia porque es Dios. Aquí en Éxodo vemos como Dios se está demostrando el único Dios verdadero. Él en el libro de Génesis vemos como que escoge a Abraham y a su descendencia para bendecir las naciones. También les ha prometido una tierra. Y llegan aquí a los primeros capítulos de Éxodo, donde los vemos en esclavitud en Egipto. Pero esa no es su tierra. Esa no es su heredad. Ese no es el lugar que Dios les ha prometido. Que le iba a dar a los patriarcas y a la descendencia de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hay un conflicto aquí. ¿Cómo puede ser que aquí el pueblo de Dios esté en Egipto, sean esclavos? Y entonces, el libro de Éxodo vemos que Dios va a hacer algo maravilloso. Va a demostrar, no solamente a Israel, que Él es Dios, no solamente a Egipto, que solamente Yahweh es Dios, sino a todas las naciones. Desde este punto en adelante, todos van a recordar lo que Dios ha hecho en Egipto, lo que Dios ha hecho para su pueblo, cómo les ha rescatado de una nación grande y poderosa, lo cual era imposible escapar por su propia fuerza. No podían, pero Dios sí puede, y Dios se demuestra como el Dios verdadero, y Él se da a conocer. Aunque cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, ahí en capítulo 5, vemos que Faraón dice, yo no conozco a Yahweh, yo no conozco al Dios del cual vosotros decís que representáis. A mí no me impacta para nada. Pero van a pasar un par de capítulos y Faraón va a saber quién es Yahweh. Se va a dar cuenta de que él realmente, él como faraón, él no es Dios. Por mucho que el pueblo de Egipto piense que faraón es Dios, o por mucho que piensen que sus dioses del río, del sol, de los reptiles, y de toda clase de objetos y de cosas, esos objetos realmente no son Dios. Esos dioses falsos que tiene Egipto no tienen poder, no son dioses verdaderos. Y entonces Yahweh se va a demostrar como el Dios verdadero. Y por eso se va dando a conocer poco a poco, le van conociendo más y más mientras avanzamos en los capítulos de Éxodo. Y entonces llegamos al capítulo 7, donde lo que ha ocurrido anteriormente es que Moisés y Aarón han ido a Faraón, le han dicho, Yahweh, nuestro Dios, el Dios de los hebreos, nos ha dicho que vayamos y sacrificamos en el desierto. Faraón dice no, incluso lo que voy a hacer es voy a hacer vuestro trabajo aún más difícil, vais a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero vais a tener que trabajar más, porque no os voy a dar paja. Y entonces vemos que todo el mundo está frustrado. Todo el mundo, al final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6, vemos donde todos están desanimados. Israel está desanimado, los capataces de Israel están desanimados, Moisés y Aarón están desanimados, pero aún así, Dios lo tiene todo en control. Él ya se lo había dicho, que esto iba a ocurrir. No hay que temer, porque Dios lo tiene todo controlado. Entonces ahí en el capítulo 6 vemos como Dios les enfatiza otra vez. ¡Yo os voy a sacar! ¡Yo soy el Dios verdadero, el Dios omnipotente! Nos dice ahí en versículo 3. Él es el Dios omnipotente, el que tiene todo el poder. Y Él es el que se ha revelado. Y entonces en versículo 6, de Éxodo 6, versículo 6, dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Entonces, vemos que Dios está con su pueblo. Dios ha escuchado el gemido de su pueblo. Dios va a cumplir sus promesas. Puedes confiar en Dios. Y al Él ser Dios, el único Dios verdadero, debes de obedecerle, porque Él lo controla todo. Y entonces, ahora en el capítulo 7, va a empezar con estas plagas, porque Faraón no quiere escuchar. Y porque no quiere escuchar, realmente se está poniendo como enemigo del pueblo de Dios. Y al ser enemigo del pueblo de Dios, es enemigo de Dios. Y Dios le va a hacer conocerle. Le va a enseñar quién Yahweh es. Mostrando su poder y mostrando lo que Él realmente puede hacer. Y entonces, vamos a empezar leyendo aquí en Éxodo 7. Voy a leer, empezando el versículo 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré la tierra de Egipto, mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces, en esos primeros versículos vemos esa primera escena donde Dios lo que está haciendo es otra vez enfatizando la importancia de obedecerle, porque Él es Dios. Él les está dando de su autoridad para que vayan a Faraón y les digan: mira, Yahweh, el Dios de los hebreos, dice que debes de dejar salir su pueblo para adorarle. Entonces, básicamente resume y enfatiza lo que ha estado enfatizando en los capítulos anteriores. Pero viendo ahí en versículo 1, donde Dios le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y entonces, básicamente, lo que está diciendo al comunicar eso, está diciendo que Dios le ha dado la autoridad divina delante de Faraón. Especialmente en una cultura como la de los egipcios, ahí pensaban, de verdad que pensaban que Faraón era un dios. Entonces, le adoraban de esa manera y le servían de esa manera. Y entonces, aquí cuando dice que Dios le ha constituido por Dios para Faraón, es para que realmente Faraón se dé cuenta de que lo que Moisés está comunicando es palabra de Dios. No le está indicando que realmente es Dios, sino simplemente que tiene la autoridad, porque su autoridad viene de Dios. Y al mostrarle eso, él está diciendo a Moisés: mira, no tienes que temer. Porque Moisés, una de las cosas que él temía era su torpeza de labios. Ahí en Éxodo 6, versículo 12, cuando Moisés le dice a Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y Dios le está diciendo ahora, en capítulo 7, versículo 1, mira, no tienes que temer eso, porque delante de Faraón, yo te he puesto como si fueras un dios, que realmente se dé cuenta de que tú vienes con esa autoridad, que traes palabra divina. Y entonces ahí dice al final del versículo 7, dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y simplemente está enfatizando lo que ya ha mencionado, incluso en capítulo 4, versículo 15, Éxodo 4, versículo 15, dice, tú hablarás a él, o sea, Moisés hablará a Aarón, y pondrás en su boca las palabras que, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Básicamente la idea en que Dios comunica con Moisés, y Moisés, como es terco y no quiere ir directamente, y pone trabas, ¿no? Pues entonces, pues Aarón va a ser por boca de Moisés, en ese sentido. Moisés recibe revelación directa de Dios. Moisés lo comunica a Aarón, Aarón lo comunica, y en este caso lo va a estar comunicando a Faraón. Y por eso dice que Aarón va a ser su profeta, volviendo aquí a Éxodo 7, versículo 1. Y entonces el versículo 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, algo que es bastante interesante aquí en Éxodo es vemos esta dureza de corazón de Faraón. Porque vemos pasajes donde nos dice que Faraón endurece su corazón. Por ejemplo, aquí en capítulo 8, versículo 15, cuando dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no les escuchó. Entonces él está poniendo de su parte ahí para endurecer su corazón. También en versículo 32, Éxodo 8:32, cuando dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. También en capítulo 9, versículo 34, cuando dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó de pecar, se obstinó en pecar y endurecieron. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Pero al mismo tiempo que Faraón endurece su corazón, vemos también que el corazón, simplemente el texto nos dice que se endureció, como el capítulo 7, versículo 13, cuando dice, el corazón de Faraón se endureció. Pero al mismo tiempo vemos también que Dios endurece el corazón de Faraón. Por ejemplo, en capítulo 9, versículo 12, Éxodo 9, versículo 12, cuando dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo habló, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y entonces, viendo ahí que se está endureciendo el corazón de Faraón, incluso Dios ya lo había prometido, ya había dicho que esto iba a ocurrir, ahí en Éxodo 4, versículo 21, cuando dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, viendo esta dureza de corazón, y vemos que el propósito de esto es simplemente para que Dios sea glorificado en Faraón, para que Faraón no deje salir a su pueblo, al pueblo de Dios de Egipto, y entonces Dios pueda mostrar a todas las naciones que solamente Él es Dios. Y entonces aquí nos menciona otra vez, aquí en Éxodo 7, versículo 3, cuando dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, el propósito de Dios es demostrar lo grande que Él es comparado con el hombre, comparado con esos dioses falsos que no tienen ninguna clase de poder, comparado con los hechiceros, comparado con aquellos que intentan mostrar poder o se exaltan a sí mismos como si fuesen Dios. Y entonces aquí en versículo 4, esto es Éxodo 7, versículo 4, dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Ahora, lo que Dios está haciendo, nos está preparando para lo que va a acontecer. Dios va a cumplir su plan. Puedes confiar en las promesas de Dios. Puedes confiar en la palabra de Dios y en su plan. Él lo va a hacer con grandes juicios. Y entonces en versículo 5 menciona una de las razones del por qué. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces Dios quiere que incluso las personas que están en Egipto se den cuenta de que solamente hay un Dios verdadero. Todos esos dioses falsos a los cuales adoran a diario, realmente no son dioses, no tienen poder. No están vivos. Y entonces, por eso hay versículo 5, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y aquí está explicando que Dios va a obrar con su mano. Claro que va a usar a Aarón y a Moisés para comunicar lo que va a acontecer. Incluso la vara de Moisés y de... Menciona a veces la vara de Aarón. Realmente es la vara de Dios. Porque Él es el que tiene el poder para actuar. Y por ello, vemos ahí, dice que Dios va a extender su mano sobre Egipto. Él es el que va a obrar estas plagas. Y en versículo 6 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Entonces ahí les vemos que son obedientes al mandato de Dios. Y nos indica la edad de Moisés y también de Aarón, simplemente para poner esta situación de una forma cronológica, para que nos demos cuenta. Porque en varias veces en el texto nos indica la edad de Moisés, vemos el nacimiento, vemos cuando sale de Egipto, vemos cuando vuelve a Egipto y luego vemos también en el año de su muerte. Y simplemente nos está poniendo ese orden cronológico para que nos demos cuenta más o menos, bueno, para que nos demos cuenta cuándo está ocurriendo. Y entonces vemos que Dios habla a Moisés y Aarón. O sea, Dios es la fuente de su poder, Dios es la fuente de la sabiduría que están reflejando y de su palabra. Y entonces Dios les prepara para lo que Faraón va a hacer, porque Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y entonces, en versículo 9 dice, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, es obvio que Faraón, a este momento, él piensa que simplemente Moisés y Aarón son unos engañadores. Por eso no los quiere obedecer. Él no conoce al Yahweh al cual dicen que representan. Entonces, ¿qué es lo que Faraón les va a decir? Pues a ver, si realmente representáis a un Dios, demostradlo. Demostradlo con un milagro. Que el poder del Dios al cual servís demuestre su poder. O sea, que realmente demuéstralo. Y por ello, vemos aquí en capítulo 9, perdón, en versículo 9, esto es Éxodo 9, versículo 9, perdón, Éxodo 7, versículo 9, donde Dios informa a Moisés a usar una de las señales que usó para convencer a Israel. Porque en Éxodo 4, versículo 2 al 5, dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y entonces ahí dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces usando esta misma señal, esto debe de presentarlo a Faraón cuando Faraón les pida una señal. Y es porque esta vara realmente representa que es el poder de Dios. Realmente es la vara de Dios. Porque en Éxodo 4, versículo 17, cuando Dios le dice a Moisés que debe de regresar a Egipto, le dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Aquí está la vara de Moisés, la va a llevar. Y entonces en versículo 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahí indicando esa vara, realmente es la vara de Dios. Aunque en estas escenas de las plagas vemos que la vara va cambiando de manos. A veces Aarón tiene la vara en la mano, a veces Moisés tiene la vara en la mano, pero la realidad es que está demostrando que el poder viene de Dios, no viene de la vara, no viene de Aarón o de Moisés, viene directamente de Dios, es su poder, y por ello tiene que llevar, como nos dice ahí Éxodo 4, versículo 17, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y es que es la vara de Dios. Luego lo vemos cuando pelean contra Amalek, ahí en Éxodo 17, versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Simplemente reconociendo que esa vara realmente demuestra el poder de Dios. Él es el que está obrando. Y entonces por eso, aquí en versículo 9, esto es Éxodo 7, versículo 9, cuando dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, hay algo bastante interesante con ese término culebra, porque en el lenguaje original no es el término que normalmente se usa para una serpiente o para una culebra. El término que usan aquí normalmente se refiere a una gran culebra, ¿vale? Incluso a veces se usa como una especie de dragón o incluso como un cocodrilo. Simplemente está enfatizando lo grande que va a ser, ¿no? Y entonces, el versículo 10 nos dice que vienen a Faraón, hay Moisés y Aarón, vienen a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. ¿Vale? Esto tendría que haber sido bastante impresionante. Pero entonces en versículo 11 nos dice que entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora, aquí vemos algo bastante clave. Lo clave es esto. Esta señal que Dios ha hecho es una señal real. Pero cuando te das cuenta de los hechiceros, ellos lo han hecho con sus encantamientos. Entonces, simplemente lo que están haciendo es imitar. Están imitando el milagro. Quizás por medio de una ilusión o una apariencia engañosa. Quizás con la ayuda de Satanás. Pero el punto es que lo que ellos hacen es un engaño. Realmente no están haciendo lo mismo que Dios está haciendo con la vara. Incluso vemos la autoridad y el poder. Va más allá de lo que han hecho los hechiceros, porque en versículo 12 dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces aquí vemos cómo Dios realmente demuestra su poder sobre las hechicerías de estos hechiceros, de estos sabios que vienen a dar de su sabiduría a Faraón. Pero para Faraón funciona. Para él es suficiente. Aunque quizás simplemente habían hecho un hechizo, un encantamiento sobre una serpiente y pudieron hacer una especie de ilusión para dar a entender que, vale, es posible que Aarón y Moisés habían hecho lo mismo, pues entonces para Faraón era suficiente. Y por eso en versículo 13 nos dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y hay una frase bastante clave: como Jehová lo había dicho. O sea, Dios aún lo tiene todo controlado. Nada se escapa de su observación, de su poder. Él sabe exactamente lo que va a acontecer. Dios ya había dicho que el corazón de Faraón se iba a endurecer y que no iba a dejar a salir al pueblo de Israel sino con mano fuerte. Y entonces, incluso ahí en Éxodo 7, versículo 3 al 4, cuando dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. O sea, Dios ya lo tiene todo orquestado. Él sabe exactamente lo que va a acontecer y cuándo, y por ello puedes confiar en Él y debes de obedecerle. Porque ahí en versículo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y entonces en versículo 19... vemos que eso es lo que hace Moisés, ¿no? Dice, Jehová le dice a Moisés qué es lo que Aarón debe de hacer. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y entonces, aquí está explicando lo que va a acontecer. Dios ya lo tiene todo planeado. Esto es lo que va a ocurrir. Moisés debe de ir por la mañana, y ahí nos dice en versículo 15 que debe de presentarse a Faraón cuando él sale al río. No nos dice la razón por la que sale al río. Hay varios comentaristas dan varias opciones: quizás simplemente para bañarse, quizás para adorar al dios falso del río, porque ellos tenían un dios falso del río Nilo, y entonces quizás simplemente va a ir a adorarle. Pero sale ahí a la ribera. Ese término ribera tiene esa idea de a la orilla del río, y entonces tiene este mensaje para Faraón, porque Faraón se rehúsa de dejar, como nos dice ahí en versículo 13, que no escuchó a Jehová. No los escuchó. No escuchó el mensaje de Dios, y lo que está haciendo es rehusar, se está negando obedecer a Dios. No quiere dejar al pueblo de Dios, nos dice ahí versículo 14. Pero entonces se van a presentar delante de Faraón, y entonces otra vez, repitiendo y enfatizando de que el Dios de los hebreos me ha enviado a ti. O sea, este mensaje que está trayendo no es de su propia voluntad, no es algo que se ha inventado, no lo está intentando engañar. Esto es palabra divina, esto es un mensaje divino, y Dios quiere que les deje salir de Egipto. Pero entonces en versículo 17... dice: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y aquí es interesante porque dice, yo golpearé. Dando a entender que realmente Dios es el que obra esta plaga, este milagro. Dios hace lo que Él quiere. Y entonces, hay que recordar la mentalidad de Egipto, que pensando que Faraón es el que gobierna. Faraón es un dios, él tiene autoridad, él puede él puede controlar diferentes cosas. Aquí vemos que Faraón no puede hacer nada contra Yahweh, porque aunque Faraón se cree dios, incluso Faraón se cree que él es el que ha creado el Nilo. Incluso en Ezequiel 29 versículo 3 nos dice: ahora y día, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, hablando del Faraón de Egipto, eso es Ezequiel 29, versículo 3, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Se está elevando a sí mismo como si fuese Dios. Pero Yahweh va a demostrar a Faraón quién realmente es Dios. Y va a golpear las aguas y se van a convertir en sangre. Ahora, esta idea de que se convertirán en sangre, realmente hay mucha controversia sobre ello. Porque algunos no quieren aceptar que Dios realmente haya cambiado las aguas en sangre. Incluso hay muchos que lo intentan explicar con eventos de la naturaleza, de una forma natural, ¿no? Y entonces muchos explican todas las plagas de esa manera, y lo que hace eso es, le quita el valor de las plagas, le quita el poder a Dios, de que realmente Él puede hacer lo que Él dice. Incluso le quita el valor a la escritura, porque aquí nos dice que lo convertirá en sangre. Y hay muchos que dicen que simplemente, cuando dice sangre, simplemente se refiere al color, no simplemente un color rojizo. Entonces, cuando se convierte en sangre, simplemente, no es que se convierta realmente en sangre, sino se convierte en un color rojo. Y entonces lo intentan explicar con la naturaleza, diciendo, bueno, quizás abundante lluvia, quizás la tierra misma, que es un poquito rojiza, pues de alguna manera se puso un tinte en el agua y se hizo rojo. Quizás una alga roja que haya impactado el agua justamente en ese momento. Y entonces intentan explicarlo de muchas formas con la naturaleza. Pero aquí nos dice que Dios lo iba a convertir en sangre. Y eso iba a impactar el río de tal manera que los peces que hay en el río iban a morir. Y también en versículo 18 dice que iba a heder el río, o sea, iba a oler mal. Es posiblemente por los peces que han muerto. Dice, los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Ahora, aquellos que defienden que realmente esto no se refiere a la sangre, usan dos pasajes. Usan uno en Joel 2, versículo 31, cuando dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces está declarando algo escatológico, algo que va a ocurrir. Pero eso realmente, ese versículo no prueba de que Dios no haya podido cambiar el agua del Nilo en sangre. O sea, ¿por qué no se puede interpretar literalmente? ¿Por qué hay que cambiarlo? También usa otro pasaje ahí en Segundo de Reyes 3:22, cuando dice, cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Eso es Segundo de Reyes 3, versículo 22. Pero ahí simplemente están mencionando que hay una apariencia del color rojo como sangre. Ahí no está diciendo que es sangre, como aquí vemos en Éxodo. Incluso ahí no dice que se haya hecho sangre. Simplemente el texto ahí en 2 Reyes 3:22 dice que las aguas, vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. Entonces, esos dos pasajes realmente no prueban de que aquí en Éxodo 7 Dios no haya convertido las aguas en sangre como la escritura dice ser. Y entonces aquí mismo nos dice que eso es lo que Dios va a hacer. Va a convertir en sangre el río, los peces van a morir, va a heder, los egipcios no van a querer tomar del agua del río, porque si nos ponemos a pensar, si realmente Dios hace lo que ha dicho hacer, y se convierte en sangre, ¿quién va a querer beberlo, no? Y en versículo 19 nos dice que Dios le dice a Moisés que Aarón tome la vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas que para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Eso realmente enfatiza el milagro, porque no solamente ocurre en el río, sino que en cualquier vasija, en cualquier sitio donde había agua acumulada, ese agua se convierte en sangre. Entonces no puede ser por causa de un alga, no puede ser por causa de una lluvia fuerte, no puede ser por causa de la tierra que es rojiza, sino es la obra de Dios. Y entonces nos dice ahí que va a ser en toda la tierra de Egipto. Entonces, ahí mismo al final del versículo 19 dice, haya sangre por toda la región de Egipto. Ahora, para Egipto, cuando piensas que el río era su fuente de ganancia, ahí sacaban el agua, era buena para beber, y para poder vivir necesitas agua. También tus animales necesitan agua. También podían pescar y podían alimentarse del río, pero de repente el agua ya no se puede beber, los peces ya no se pueden comer, han muerto. Entonces es una devastación. Una devastación total del río y de todo el agua. Y entonces en versículo 20 nos dice que eso es lo que hacen Moisés y Aarón. Porque dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. O sea, Dios realmente ha hecho exactamente lo que ha prometido hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Y aquí vemos esta primera plaga. Cómo Dios tiene el poder sobre el río. Tiene el poder sobre la naturaleza. Puede convertir una vara en una serpiente real. Y no es una hechicería. Es algo que Dios ha hecho con su poder. También puede convertir agua real en sangre real. Pero entonces nos dice ahí versículo 22 que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos otra vez cómo los hechiceros pueden engañar a Faraón. Porque ahí mismo lo repite otra vez, que lo hicieron con sus encantamientos. Ahora, eso hubiera sido más fácil de hacer que lo de la serpiente, porque solamente tienes que añadir un tinte al agua y ya está. Hacerlo de una manera que Faraón no se diese cuenta y con solo verlo rojo, ya está. Lo acepta, porque él no quiere aceptar que Yahweh realmente es Dios, que Yahweh tiene poder sobre la naturaleza y sobre el río y sobre su propia vida. Y entonces por ello vemos aquí que los hechiceros pueden hacer lo mismo con sus encantamientos, pero nosotros sabemos que no es igual, porque ellos lo hacen de una manera pequeña, pero de una manera limitada, pero Dios lo hace en toda la tierra de Egipto. Y entonces nos dice ahí versículo 22 que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y entonces vemos ahí en versículo 3 que Faraón, esta circunstancia le da igual, ¿no? Porque ahí dice el versículo 23, y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. O sea, no le dio ninguna clase de importancia, aunque era algo maravilloso, aunque era obra de Dios. Y en versículo 24 nos vemos que las personas que vivían en Egipto sí se dan cuenta de que Dios ha hecho algo, porque ellos ahora no tienen agua que beber. Pero lo maravilloso es que Dios hizo el milagro para que no afectara las aguas que estaban debajo de la tierra. Solo afectaba las aguas visibles, ¿no? Y por eso ahí en versículo 24 dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y eso nos da a entender otra vez que realmente era sangre, no era simplemente agua con un color rojizo, sino que Dios realmente había cambiado el agua en sangre, mostrando su poder sobre la naturaleza, en que Él es soberano y el que Él merece tu obediencia, porque solamente Él es Dios. Y entonces en versículo 25 aparenta que nos está diciendo los días que duró esa plaga, porque nos dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces, aparenta que está dando a entender que esa plaga, esa sangre en el río, duró esos 7 días, hasta que luego vemos ahí en capítulo 8 donde Dios habla otra vez a Moisés para que entre en la presencia de Faraón. Pero en toda esta historia realmente vemos la dureza de corazón de Faraón. Ya hemos visto esa dureza de corazón del pueblo de Israel, que no quieren escuchar la palabra de Dios porque están sufriendo, están gimiendo y su labor incrementa. Pero vemos que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer algo maravilloso. Y lo que Dios quiere hacer es convencer a Israel de que Él es confiable, de que Él y solamente Él es Dios. Como en Éxodo 4, versículos 2 al 5 dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y Él respondió, una vara. Y entonces él les dice, mira, llévalo, échala en la tierra, y se hará una culebra. Y entonces en versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque realmente van a conocer que Yahweh es Dios. En Éxodo 7, versículo 17, dice, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. En capítulo 8, versículo 22, dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Josén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Capítulo 9, versículo 14, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 16, Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces el propósito de estas plagas es para que todos conozcan que solamente Yahweh es Dios. Y Yahweh lo ha demostrado aquí en el capítulo 7. Él y solamente Él es Dios. Y porque Él es Dios, Él merece tu obediencia. Entonces, en vez de temer la voluntad de Dios, ponla en práctica. En vez de descuidar la palabra de Dios, obedécela. En vez de buscar tu propia satisfacción, agrada a Dios en tu vida. En vez de intentar hacer las cosas a tu manera, pide consejo de Dios. En vez de temer al hombre, teme exclusivamente a Dios. En vez de adorar a otras cosas, adora solo a Dios. Cuando sea fácil temer al hombre, enfócate en la soberanía de Dios, su control total sobre las circunstancias. Cuando sea fácil temer tus circunstancias, espera en Dios. Cuando sea fácil descuidar tu relación con Dios, busca conocerle más de cerca. Porque Yahweh merece tu obediencia. ¿Le vas a obedecer? Vamos a terminar en oración.